Buenos días, hermanos, ¿cómo están?
Bendiciones
y victoria, qué bueno, me da gusto. Qué bueno que esté muy bien esta mañana. Dice el dicho popular, ¿verdad? Que madruga, Dios lo ayuda, y eso no es ni siquiera, hermanos, algo que se discuta, ¿verdad? Hoy vamos a tratar un tema que es, por supuesto, importante, interesante para estudiar, para aquel que le gusta estudiar la Biblia. Importante porque es un tema que nos pertenece a la iglesia y es uno de los temas más antiguos que podamos tratar como iglesia de Cristo. Quizás durante nuestra clase, durante este estudio, vayamos a entrar en conflicto en nuestra mente con algunas ideas, cosas que no estamos acostumbrados a escuchar. Y tiene que haber una actitud, un espíritu de disposición de cada uno de nosotros para que Dios pueda hacer su obra. Y esa es precisamente la idea de la iglesia de Cristo. Somos una obra de Dios. Cada vez que venimos a la iglesia, Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. La ganancia es cuando nosotros dejamos que Dios haga su obra. Nos dejemos mover, nos dejemos llevar por la voluntad de Dios. Quiero comenzar haciendo una pregunta. Seguramente usted ya la ha escuchado muchas veces. No será la primera vez que lo ha escuchado. Y es una pregunta que merece una respuesta honesta, merece una respuesta bíblica y merece una respuesta clara de parte de cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué es, hermanos y amigos, la unidad? La unidad de la iglesia. ¿Qué es la unidad de la iglesia? ¿Cómo es la unidad de la iglesia? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se vive? ¿De qué se compone? ¿Cuáles son sus características? Y si ustedes se han dado cuenta, pues es una pregunta que ya se convirtió en 7 u 8 preguntas. La unidad de la iglesia es uno de los temas que le preocupaban mucho al apóstol Pablo. Vemos una iglesia en Corinto, una congregación que pasó por una serie de pruebas, una serie de dificultades. Era una de las iglesias más problemáticas que hayan existido en la historia del cristianismo. El apóstol Pablo estaba preocupado por la situación de la iglesia. Pablo llegó a desanimarse, hermanos, por ver los problemas que habían dentro de la iglesia. Corinto experimentó problemas a nivel doctrinal, experimentó problemas a nivel moral, pecados de moralidad. Y una de las cosas que más sobresalen en la epístola de Corinto, inclusive las dos epístolas de Corinto, Pablo dedica su tiempo en hablar en las dos cartas de Corintios acerca de los problemas personales. ¿Quién no ha tenido un problema personal? Problemas personales existen todos los días, es fácil de crear un problema personal. Solamente basta con que yo le diga algo al hermano que no le gusta y yo le voy a caer gordo. Ya no me va a querer ver. Solamente basta con el hecho de decir algo que atiente a nuestro ego, que comprometa nuestro ego, para reaccionar, y muchas veces la reacción es negativa. Vamos a la escritura primeramente, allá en 1 Corintios capítulo 1, versos del 1 en adelante. Y luego vamos a hacer un análisis todos juntos, ¿ok? Si usted tiene preguntas, comentarios, con todo gusto me lo puede decir. Quejas si no se aceptan, ¿ok? Nada más preguntas, dudas y comentarios. Si yo le puedo contestar, lo haré con mucho gusto. Y si no, pues lo investigamos, ¿verdad? Para poder estar todos de acuerdo en este asunto. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1, del 1 al 17, usted lo puede leer en la Biblia, lo puede leer también en la pantalla, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, dice el verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ya está hablando de una iglesia que tiene dones, capacidades, tiene las herramientas para poder llegar a ser una gran, gloriosa iglesia de Cristo en desarrollo y en trabajo ministerial. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, su venida. Fiel es Dios, dice el verso 9, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo, y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muy bien. Fíjese bien, en este análisis de este pasaje, vamos a tratar de poderlo establecer en este corto tiempo que tenemos. Yo necesito más o menos unas 3 horas para poder explicar este párrafo, nada más este párrafo de la escritura. Pero si quieren regresar por ahí de las 2 de la tarde, yo con mucho gusto lo puedo seguir, ¿ok? Bien. En el análisis de este texto encontramos 2 propósitos de parte de Dios bien claros y bien definidos. El primer propósito de parte de Dios es nuestra relación con Cristo. Usted y yo tenemos que definir nuestra relación con Cristo. Usted y yo tenemos que entablar una relación con Cristo. Si usted no tiene una relación con Cristo Jesús, es tiempo que lo haga. Usted y yo necesitamos encontrarnos con Jesús, tener un encuentro cercano con Él, con su palabra, con su obra ministerial, con su evangelio, con su doctrina. Necesitamos tener un encuentro espiritual con Cristo Jesús. Una vez que usted y yo hemos logrado o hayamos logrado un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y ya hablo espiritualmente, el siguiente propósito es entender el llamado de Dios. El llamado de Dios para cada uno de nosotros es estar unidos. Es estar unidos. Dice el apóstol Pablo, que todos habléis una misma cosa y tengáis una misma mente y un mismo parecer. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Dice a Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, la gran mayoría, tenemos una mentalidad distinta. Todos pensamos de diferente manera. Por ejemplo, ¿cómo se llama usted, hermano?
Efraín.
¿Cuál es su comida favorita, hermano? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Su platillo favorito, hermano? ¿Le gusta comer mucho?
Bueno, mi platillo favorito son frijoles con carne de puerco.
Ahí está. ¿Ya ve el problema? ¿A él le gustan los frijoles con carne de puerco? Y a mí no me gustan los frijoles. Eso no quiere decir que porque a mí no me gustan los frijoles, ya vamos a estar divididos. ¿Verdad? ¿Cuál es su comida favorita, prima? Hermana prima.
Yo creo que también los frijoles.
¿También? ¿Ya ven? ¿Y somos primos? A ella le gustan los frijoles, a mí no me gustan los frijoles.
Me encanta.
Pero eso no quiere decir que porque yo no tenga el mismo gusto que usted, vayamos a estar divididos o vayamos a estar en desunión. La cosa que nos une, hermanos, es primeramente Cristo. La cosa que nos une y nos debe de unir es Cristo Jesús, la verdad de Cristo, la sangre de Cristo, el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nos debe de mantener unidos. Cuando Pablo dice hay que tener una misma mente y un mismo parecer, él está hablando que usted y yo tenemos que estar siempre orientados a Cristo Jesús en todas las cosas. Por muchos años la iglesia de Cristo hemos estado peleando y hemos estado batallando con el tema de la unidad, porque todos queremos que todos piensen como yo. Yo no puedo lograr que toda la iglesia piense como yo, hermano. Tampoco puedo lograr que la iglesia sea como yo. Y es lo que a veces no toleramos, porque queremos que todos lleguen a ser igual que yo. ¿Cuándo va a llegar ese día? Ese día no va a llegar. La tarea del cristiano, la tarea de la iglesia es lograr ser como Cristo. Y se los puedo probar con la Biblia si usted no está de acuerdo conmigo. Dice el libro de Efesios, no lo tengo aquí en la pantalla, pero dice el libro de Efesios en el capítulo 4. Mire, vamos a Efesios rápidamente. Gálatas, Efesios. Efesios 4, versículo número 13, dice la palabra de Dios. Ahí está la meta, ahí está el objetivo, ahí está, hermanos, el reto de la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 13, dígame amén si lo tiene.
Amén.
Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de quién, del Hijo de Dios. No está hablando la unidad, no está hablando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del hermano Edgar. ¿Verdad que no está diciendo eso? No está diciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del hermano Armando. No está diciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del hermano Carlos. De Cristo, del Señor Jesucristo, porque a Él le pertenece la verdad. Él es la verdad, tal y como lo dice Juan capítulo 14, verso 6. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Siempre, hermanos y amigos, necesitamos centrar nuestra mente, nuestras vidas, nuestra situación espiritual en Cristo Jesús. Esa es la forma en la que usted y yo iniciamos en la unidad, para que la iglesia pueda lograr una verdadera unidad. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la unidad de la iglesia es consecuencia lógica de la unidad que usted y yo tenemos con Dios? Usted no tiene una unidad con Cristo, usted no puede tener una unidad conmigo, porque yo soy de Cristo. Usted no está unido a Cristo, usted no puede tener una unidad con la iglesia, porque usted no es de Cristo. Usted necesita entablar una relación con el Señor Jesús primero, acercarse a Dios, definir su salvación, ¿verdad? El lograr la salvación por medio de la obediencia al Evangelio, como lo establece la Escritura, y la unidad de la iglesia es consecuencia, porque todos vamos hacia el conocimiento de Dios, hacia la fe que nos ha dado Dios, hacia la estatura que tiene Cristo, ¿me entienden? Y ahí, hermanos, vemos que la unidad es vertical, es la relación entre Dios y el hombre. Dios y el hombre. ¿Y sabe cuál ha sido el error de muchos años de la iglesia de Cristo? Por mucho tiempo, que si queremos exigir la unidad horizontal, queremos que todos piensen como yo, queremos que todos tengan la fe que yo tengo, quiero que todos tengan la misma mentalidad que tengo yo. Ese es el problema. Ahora, vamos a regresar a Corintios y vamos a entrar en nuestro análisis. Por un lado tenemos nosotros, según lo que Pablo nos enseña aquí, la gracia, porque en la gracia nosotros encontramos la salvación, estamos dentro de la gracia, estamos dentro de la ley de la gracia. La gracia de Dios nos habla del amor, nos habla de la disposición, de habernos perdonado, de habernos tomado y lavado en la sangre de Cristo. La comunión del idioma original griego, koinonía, quiere decir la relación estrecha entre el hombre y Dios. ¿Okay? Ahí comienza la comunión. Habla de la santidad. La iglesia en conjunto tiene que verse en santidad, apartándose del pecado, apartándose de las contaminaciones del mundo, apartándose de aquello que ofende a Dios. Y también la confirmación. ¿Cómo confirmamos nosotros el Evangelio? Pues cuando lo hemos obedecido, cuando estamos convencidos de eso, de lo que significa para mí, de lo que me puede dar, de lo que yo puedo lograr en el Evangelio. Tengo que confirmar el Evangelio en mi vida. Y luego las riquezas que el Señor nos da con todo eso, desde el punto en que hemos logrado la gracia de Dios. Las riquezas espirituales que vienen cuando he obedecido a Cristo. Y de ahí, hermanos, una vez que ya he sido bautizado para el perdón de mis pecados, como lo dice la Biblia, y me he convertido en una nueva criatura, soy miembro de la Iglesia de Cristo, tengo que empezar a dar mis primeros pasos y tengo que empezar a identificar cuáles son mis capacidades. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son aquellas cosas que usted y yo podemos hacer? No, pues que el hermano le sale a la carpintería. Bueno, pues aquí necesitamos una tablita para que no se vaya a caer este edificio. Ese es el don. El hermano es pintor. Pues píntese de aquí. Nada, cierto. Píntele aquí. Necesitamos pintar aquí. No, pues que el don de la hermana es cocinar. Mira, mira qué platillo tan sabroso hace la hermana. Póngale en la cocina, que sirva. Ahí está el don de la hermana. Ahí está la capacidad de la hermana. ¿Que cuál es el don suyo? Pues el don mío es ir a visitar y orar por los hermanos. Vaya y visite a todos los hermanos y ore por ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el don de la hermana? No, pues hacer evangelismo, agarre folletos, agarre volantes, repártalos, déselos y vaya y entréguelos. Esos son los dones, esa es la capacidad, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad? ¿Que le gusta cantar? Cante al Señor, involúcrese en la alabanza. ¿Que le gusta enseñar? Pues enseñe y predique y capacítese en ello, ¿entiendes? No podemos nosotros ver una iglesia sin dones. No sería iglesia de Cristo. Es injusto que la iglesia estemos siempre en la expectativa de que los encargados de tener dones son los ancianos, diáconos, ministros, evangelistas y maestros. Toda la iglesia tiene que tener dones. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestros dones y ponerlo a trabajar. Bueno, cuando nosotros vemos la propuesta de parte de Dios, de yo ser espiritual, de yo ser de esta calidad espiritual, con esta identidad, hermanos, cristiana, hay un pequeño problema. Delante de todo eso, yo pongo mi carácter, yo pongo mi mentalidad. Los que somos inmigrantes, que hemos emigrado de otros países, hemos traído una mentalidad de allá. Hemos arrastrado costumbres, tradiciones. Tenemos una cultura. ¿Sabe usted que cada uno tenemos una propia cultura? Una cultura personal. Cuando usted corta el zacate, usted se va de lado a lado, ¿verdad? Cortando de lado a lado verticalmente. Hay otros que no, otros que se van haciendo círculo hasta que ya se cierra el círculo. Tenemos estilos diferentes, tenemos nuestra propia forma de ser y de hacer las cosas. Ponemos nuestra mentalidad, ponemos nuestros sentimientos, ponemos nuestras emociones, ponemos la personalidad como soy yo delante de lo que Dios me da. Pongo mi cultura, pongo mi educación, ¿verdad? No, lo que pasa es que usted no debe de opinar aquí porque yo fui a la universidad y usted no fue a la universidad. ¿Y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? Nada, no tiene absolutamente nada que ver. Usted y yo tenemos el mismo objetivo de lograr la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, lo que necesitamos hacer, mis hermanos, es quitar esa barrera que hemos puesto, que nos impide lograr la unidad de la iglesia, y quitar el carácter, quitar la mentalidad, quitar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra personalidad. Por ejemplo, vengo a la iglesia y luego veo que el hermano Carlos nomás me ve de reojo, pero no me saluda. ¿Y qué cree? Me ofendo y me voy. ¿Qué quiere decir? Que soy un débil. Soy muy débil, soy inmaduro. Necesito crecer, necesito madurar, necesito fortalecerme. ¿Cuál es la mejor manera de poder superar ese tipo de debilidades? Bueno, ¿usted le gusta que lo saluden? Pues usted vaya y saluda. Salude a la gente. Salude usted a los demás. Acérquese, sea social, ¿verdad? Y se le va a quitar eso de que, ay, no, yo no voy a la iglesia porque el otro día fui y no me saludaron y me hicieron una cara de limón. Y ándele que la cara de limón el hermano sí la tiene. Con esa cara que nació el pobrecito, no tiene la culpa. ¿Me entiende? Esas cositas, hermanos, esos infantilismos, hermano, ya estamos grandecitos como para poder estar tolerando ese tipo de cosas. Así no. Así no se llega a la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego deje usted mis emociones. Ándale, pues que llega el hermano. Y a ver, hermano, ¿para qué se sintió enfrente? Lo voy a estar agarrando de ejemplo todo el día. Llega el hermano y ándale que está en depresión. Y el hermano está en depresión. Y luego yo me acerco a él y no me quiere hablar. Y se suelta llorando porque está en depresión. Y le digo, no, hermano, pues yo no sé cuál es su problema, pero a lo mejor usted es bien pecador, por eso le va como le va. Y lo dejo ir. El hermano se ofende y se va. ¿Por qué? Pues porque la iglesia no sirvió al propósito de Dios de fortalecerme, cuando tenemos nosotros que es sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿no? Dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Gálatas. ¿Me entiende? Entonces, yo tengo que aprender a ponerme en el zapato, los zapatos del hermano. El hermano tiene que aprender a ponerse mis zapatos. Tenemos que ser más flexibles. Tenemos que comprendernos unos a otros. A veces nos falta mucho la comprensión, ¿me entienden? Y luego deje usted, viene el hermano con sus problemas. Y luego se acerca el hermano Carlos, un hermano de confianza. Y vengo a compartir, hermano, esto, confiarle este problema. No le vaya a decir a nadie, hermano, pues tengo este problemita. Y no quiero que nadie se entere, ¿verdad? Porque pues yo no quiero que esto se publique tanto, estos problemas que yo tengo. Tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas en mi familia, mis hijos son rebeldes, esto, lo otro, lo que sea. Y por esa razón el hermano no quiere que se digan estas cosas, porque le da pena, le da vergüenza. Ándale, que el hermano resultó ser chismoso. Y luego se levanta en la mañana y dice, hermanos, ¿qué creen? Que les traigo uno calientito, hermanitos, calientito, un chismecito bien calientito, calientito. Ándale, que resulta que el hermano es tan espiritual, así como lo vemos, llegó y me dijo esto, y me dijo esto, y me dijo esto, y me dijo el otro. Ok. ¿Cuál es el problema? El problema es que dejamos, hermanos, que la carne tome control de las cosas del Señor. Eso es lo que divide al cristiano de Dios. Eso es lo que divide al cristiano de la iglesia. Necesitamos eliminar este tipo de cosas, hermanos, que no sirven al propósito de Dios. Usted y yo tenemos que enfocarnos en la gracia, en la comunión, en la santidad, en la confirmación, en las riquezas espirituales y en los dones. Déjeme decirle dónde comienza la unidad. La unidad de la iglesia comienza en Dios. No comienza con la iglesia. ¿Okay? No por el hecho de que seamos muy sociables, que nos gusta mucho convivir, nos gusta mucho hacer potlucks, nos gusta mucho hacer actividades en la iglesia y estamos todos juntos. No quiere decir, hermanos, que esa es unidad, ¿okay? Esa es consecuencia. Pero la unidad verdadera es cuando usted y yo estamos bien con Dios, cuando usted y yo somos obedientes a la palabra, cuando usted y yo somos santos, cuando usted y yo somos capaces. Cuando usted y yo ponemos a trabajar los dones, estamos en una buena relación con el Señor, nuestra situación espiritual va mejorando día con día. Lo demás es consecuencia, ¿ok? La unidad de la iglesia no comienza ni con el predicador, ni comienza con la iglesia. Acuérdese, hermanos, de que la obra es de Dios. Él es el que inició la obra, Él es el iniciador de la obra. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, somos una familia espiritual. Aunque hay hermanos que nos caen gordos, aunque hay hermanos que no los podemos tolerar, hay hermanitas que no se saludan, hay hermanitas que no se tratan bien, hay hermanitas que no se tratan como amigas, pues todos somos cuerpo de Cristo. Todo ese tipo de cositas se va corrigiendo poco a poco, mis hermanos, poco a poco. ¿Okay? Yo tengo, como les dije hace un momento, tengo que aprender a ponerme los zapatos de los demás. ¿Cómo me pongo los zapatos del hermano o de la hermana? Bueno, necesito ponerme los zapatos de Cristo. Necesito ponerme a la altura de Cristo Jesús, porque Él es el ejemplo de la unidad. El apóstol Pablo dedica también la epístola de Efesios en todo el capítulo 5. Cuando tenga una oportunidad, léalo, porque no tenemos tiempo. En el capítulo 5, a partir del versículo número 21 en adelante, hasta el 33, el apóstol Pablo habla de la unidad, habla del matrimonio, pero el ejemplo, la analogía que usa es la relación que tiene Cristo y su iglesia. Entonces, la relación que tiene Cristo y su iglesia, es en esa perfección, es como debe de avanzar la unidad de la iglesia. Este pasaje nos habla, en un panorama serio, nos habla de confirmación, nos habla de la comunión, nos habla de la unidad, y también nos habla de las divisiones. Muchas veces las divisiones son producto de problemas personales, los roces, la diferencia de caracteres. Todos somos bien diferentes, hermanos. Todos somos muy diferentes. El hermanito que le gustan los frijoles, él los prepara de una manera, la hermanita que le gustan los frijoles también los prepara de otra manera. Eso no quiere decir que por esa razón están divididos. Ok, es simplemente que todos somos diferentes. Acuérdense de la iglesia del primer siglo. Todos eran diferentes, todos eran diferente cultura. No podemos nosotros dejar que la cultura tome control de la iglesia. No podemos dejar que el carácter tome control de la iglesia. No podemos dejar que el secularismo y la política tomen control de la iglesia. Cristo tiene que tener control de la iglesia. ¿Okay? A él le pertenece. Él es la cabeza de la iglesia, punto. Y se acabó la discusión. Él es la cabeza, él es la autoridad. Pero usted y yo, hermanos, por muy diferentes que seamos, tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Tenemos que aprender a amarnos. Yo tengo que amar al hermano, a la hermana, con sus defectos y con sus virtudes, aunque siempre nomás me la paso viendo por los defectos. Y viste cómo vino vestido. Y viste los zapatos que traía. Mira, si no podía ni caminar porque estaban los tacones tan grandotes. Eso es carnalidad. Y la Biblia lo reprocha. ¿Dónde reprocha la Biblia que no se deben usar tacones? ¿Me entiendes? A eso me refiero. A eso me refiero. ¿Viste el hermano los zapatitos blancos que traía el otro día? Óigame. El hermano quería darse a conocer. Quería darse a conocer. Esos zapatos son antibíblicos, hermano. Esos zapatos yo le exhorto que los pinte de negro en el nombre del Señor. Porque así deben de ser los zapatos. Negros. Porque somos mexicanos, ¿verdad? Entonces, no debemos permitir que esa cultura tome decisión. Yo tengo que amar al hermano con todos sus zapatos blancos. Tengo que amar a los hermanos con la ropa que se ponen. Tengo que amar al hermano y a los hermanos con los problemas que tengan. Dios está obrando en cada uno de nosotros cada día. Tenemos que tener paciencia, así como Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. Amén. El problema es que a veces nos sentimos tan espirituales, tan superiores, tan mejores que los demás, hermano. Y caemos en la soberbia, caemos en la altivez. Y nos sentimos que somos lo máximo, como el chapulín colorado. Y vemos al hermano como si se hubiera tomado la pastilla chiquitolina. Vemos así chiquitito al hermano, y así lo vemos. Caemos en el mismo pecado que aquel fariseo con el publicano. ¿Se acuerdan? Estaban orando los dos, haciendo una práctica común. Y dice el publicano: ay, yo empiezo porque yo soy el más digno de esto. Estoy aquí en el altar y te doy gracias porque tú estás conmigo y yo soy un buen hombre. Y mira, doy mis ofrendas y hago oración y voy esto y hago lo otro. Y que la escritura para acá y la escritura para allá. Y te doy gracias porque no soy como este despreciable que ni siquiera tiene el derecho de estar aquí en este lugar. ¿Y qué es lo que hizo el publicano? Dice que ni siquiera quería levantar su cara. Ni quería levantar su rostro y nomás se daba golpes en el pecho y decía: ten misericordia de mí, oh Dios, porque soy pecador. ¿De quién se agradó Dios? Pues el publicano, porque por la humildad que tenía, ¿me entiende? Allá pues en vosotros ese mismo sentir, dice Pablo en Filipenses, que hubo en Cristo Jesús. Entonces, todas las cosas, ¿sabes?, tienen que ser orientadas a Cristo Jesús. Vemos aquí la identificación de personajes. Pablo, Sóstenes, las características de Pablo, pues es apóstol. Sóstenes era el significado de Sóstenes, miren, de fuerza segura, eso significa su nombre. Era jefe de una sinagoga, de acuerdo a la historia de la iglesia. Él quiso legalizar al apóstol Pablo, le quiso arreglar papeles en un punto de su vida. Fue también colaborador del apóstol Pablo y se presume que Pablo lo convirtió a Cristo también. Y vemos la iglesia por otro lado. La iglesia, ¿cuáles son las características de la iglesia? Son los llamados. ¿Llamados a qué? A ser de Cristo. Llamados a estar unidos. Son los llamados a ser santos. Son los llamados a ser perfectos. Llamados a ser justos, ¿verdad? Son los enriquecidos porque Dios nos ha enriquecido en Cristo Jesús. Somos los esperanzados porque esperamos en Dios las promesas que nos ha dado. Esperamos en Cristo las promesas de Dios. Y también somos los santificados, somos los irreprensibles, debemos de ser irreprensibles, que irreprensible quiere decir sin la necesidad de que lo llamen a cuentas para corregirlo. Cuando haya el día que podamos lograr esa capacidad, bueno, pues póngase en oración y Dios le va a ayudar en eso. Somos los unidos y somos los bautizados. El Señor nos ha dado la bendición de ser bautizados de acuerdo al Evangelio de Cristo. Cuando venga una persona a la iglesia y que le diga que ya tiene un historial religioso, que se bautizó en la iglesia fulanita de tal, y que es más, y que viene la persona y dice: fíjense que yo fui a Jerusalén y ya me bautizaron en el río Jordán, y que yo recibí a Jesús en mi corazón, y que le empieza a dar esas, con esas ondas, ¿verdad?, raras y curiosas, y le dice: yo mire mi testimonio, que yo vi un ángel y que vi un espíritu y que vi una visión, y que téngales paciencia a esa gente, téngales mucha paciencia, escúchelos, no dejen que los conviertan a ustedes, escúchenlos, porque usted ya tiene la verdad, gáneselos. Y gáneselos, no le vaya a pasar lo que le pasa a aquella hermanita, ¿verdad? Estaba una señora, vinieron dos señoras, una señora estaba, se puso en el altar, ahí, por decirlo así, en la parte de enfrente, en los escalones hacia el púlpito, y luego se puso de rodillas, alzó su mano, todavía no empezaba el servicio de iglesia, alzó sus manos y estaba orando. Y llegó una hermanita de la iglesia que tenía 48.500 años de ser cristiana, y luego se acercó y le dijo: aquí nosotros no hacemos ese tipo de oración, ni nos hincamos, ni decimos amén, y ni decimos gloria a Dios. Oiga, pues se levantó la hermanita de quién sabe qué iglesia venía, se levantó, se fue y jamás se le volvió a ver. ¿Cuál fue la ganancia? ¿Cuál fue la ganancia? ¿Hubo ganancia? No, se perdió un alma. ¿Por qué? Por el carácter. Definitivamente esa hermana no tiene el don del evangelismo, no tiene el tacto con la gente. Si usted no sabe trabajar con la gente, deje a los otros que sepan, a los que sí saben, ¿me entiende? Y yo le digo, tenga mucha paciencia, escuche a la gente, escuche sus ideas. ¿Cómo voy a convertir a una persona si no sé cómo piensa? ¿Cómo voy a poderle ayudar con la verdad si no sé si está en la mentira? Entonces necesito que me hable, que me diga cómo, porque yo lo que usualmente hago cuando hago evangelismo, le digo, me quedo un minuto y medio, cuando yo evangelizo a una persona, yo le digo, platícame cómo fuiste salvo tú. Y dejo que me platique su historia. No, pues que una noche de avivamiento estábamos ahí, vino Marcos Witt y empezó a cantar, y luego dijo, y luego el pastor de pastores se paró ahí porque es el pastor más espiritual de todas las iglesias de la vela perpetua de ahí, de la nación de Nazaret. No sé qué se llama la iglesia esa. Y él se paró y dijo: todos los que quieran ser salvos, levante su mano. Y todo, pues yo levanté mi mano porque yo quería ser salvo. Y dije: yo voy a hacer una oración por ti para que Dios te salve. Vengan enfrente todos. Uy, pasamos como 100 personas a la salvación. Y el hermano empezó a tocar. Y aquel de en medio se empezó a sacudir y se cayó. Y luego el hermano lo que hizo la oración: gracias, Jesús, porque tu sangre nos ha lavado, nos ha salvado. Y yo te digo a estas personas para que tú las recibas en tu reino. Y que bla, 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 y que bla, bla, bla. Y antes de que me salvé. Y luego nosotros decimos, los de la iglesia de Cristo decimos: y no se bautizó. Qué pecado. Qué blasfemia. ¿Verdad? Entonces, cuando ya nos dicen el testimonio, yo le digo: ¿verdad? Así fue su experiencia. Qué bien, qué interesante. ¿Me permite compartirle cómo fui salvo yo? Y entonces, sí, mi hermano, de machetazo a machetazo a machetazo, con mucho cariño, con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, con un buen espíritu de verdad, con toda la Biblia, con la Biblia en la mano y con todo el peso de la verdad, usted va a poder compartir. Puedes ver la diferencia. Entonces yo les pregunto: oiga, ¿qué tiene más poder? ¿Una oración de poder como la que dice el Señor? ¿O la sangre de Cristo? No, con la sangre de Cristo, ya ves. Entonces usted tiene que ser lavado en la sangre de Cristo. Una oración no es suficiente para que usted se salve. Si así fuera, hermanos, ya todo el mundo estaría salvado. ¿Me entiende? Tenga paciencia, recíbalos, pero tenga paciencia. Tenga cuidado, por supuesto, porque no falta la abejita, ¿verdad? Que por dentro es un lobito rapaz por ahí, que viene a querer destruirle la obra. Y la obra es del Señor, no es ni siquiera nuestra. Tenga mucho cuidado de cómo trabajamos con la gente. Mucho cuidado, hermanos. Y recuerden, la unidad de la iglesia comienza. No comienza con la misma iglesia. La iglesia somos consecuencia, resultado, ¿okay?, de la obra que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Y si quiere un buen consejo, ponga todo su carácter, ponga toda su cultura, ponga su educación secular, ponga sus capacidades, sus logros, ponga todos sus sentimientos y emociones, ponga su mentalidad, su personalidad, todo lo que usted es, póngalo a la luz del Señor y deje que Dios le transforme su vida. Porque si usted no deja que Dios transforme su vida, usted está perdiendo su tiempo. Y le está haciendo a Dios perder su vida. Cristianismo verdadero, hermanos, es conversión. Yo necesito que Dios me convierta. Yo necesito ser convertido a Cristo, no ser convertido a los demás, ni mucho menos al predicador, ¿verdad? Los predicadores somos instrumentos de enseñanza, nada más. Estamos aquí para declarar las verdades del Señor. La obra es de Dios. El poder lo tiene Dios. Yo tengo un poder que Él me ha dado, pero con ese poder yo no puedo hacer nada por usted. Lo único que puedo hacer por usted es orar. ¿Me entiende? Eso es todo. Si ustedes vienen con una enfermedad y tocan mi ropa, pues usted no le va a pasar nada. Lo único que va a hacer es que me la va a romper o me va a arrugar. Una de las dos cosas, ¿verdad? Bueno, hermanos, esto es lo que traía para ustedes en esta mañana. Espero que haya quedado claro. Como les digo, es una probadita de lo que Pablo habla acerca de la unidad de la iglesia y es un tema profundo. Medítelo y espero en el Señor que esto que hemos dicho tenga beneficio espiritual en su vida. Dios le bendiga, hermano. Le dejo lugar al hermano encargado.